Además también tiene obviamente una profundidad sobre este tema de los monos y demás. Rodrigo, soy Matías Lojo, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, bueno, gracias. Vamos a charlar un poquito, si me permitís. Primero a intentar de entender cuál es. Te voy a arrancar la charla con una pequeña anécdota. Yo este año viajé a Rosario, tengo familiares en Rosario, voy bastante seguido, la pandemia me alejó mucho y volví este año después de mucho tiempo. Fui un fin de semana. En 2 días me abrieron el auto 3 veces, en distintos lugares.
¿Qué dato?
Me sorprendió enormemente, pero de verdad, es 3 veces en 2 días, en distintos lugares encima. Me sorprendió enormemente la inseguridad. Rosario, muchas cosas está más lindo también, ¿eh? Esto quiero decirlo, hay lugares, hay zonas de bares nuevas, todo eso que me gustó, pero la inseguridad me llamó mucho la atención, Rodrigo.
Sí, bueno, a ver, yo creo que hay dos planos de la política de seguridad. El miércoles tuvimos una prensa en la que estuvo el gobernador Perotti, el intendente de Rosario, que se llama Pablo Hapkin, vino un funcionario de segunda línea del Ministerio de Frederick, y estaban detrás de ellos en la foto prefectura, gendarmería, policía provincial, policía federal. Puesto, o sea, una puesta en escena importante. El motivo de esa foto fue poner una señal ante lo que han sido los crímenes al narcodelito esta semana, que fueron muchos y muy seguidos, pero esa es una realidad que no vive. Yo digo, digamos, no tengo estadísticas para... No quiero discutir con Frederick de estadísticas, pero digo, el 90% de la población o más, si vos le preguntás lo que te dice, mira, el problema es que me arrebatan el teléfono, me arrebatan la mochila, me roban la bicicleta. Esa sensación de inseguridad, que no es sensación, sino realidad. Y lo otro, el motivo por el cual somos tapa de los diarios en todo el país, es porque entre bandas narcocriminales, ejecutándose entre ellos, o a testigos que van a declarar en un juicio, o balaceras a jueces o policías que investigan, está también muy, pero muy pesada la mano. Digamos que una cosa está involucrada o relacionada con la otra, seguramente, pero sí, son los dos planos de la discusión sobre la seguridad que estamos viendo en la ciudad.
Claro. ¿Y por qué pasa? Si podemos intentar de ¿cuántos años tenés vos, Rodrigo?
45.
O sea, vos viviste el cambio este. Lo viviste.
Mira, yo vine a estudiar a Rosario a los 18 años, y cuando yo vine a estudiar a Rosario, sigue siendo una ciudad de una escala humana. Yo siempre digo que a diferencia de Buenos Aires, podés ir a laburar en bicicleta y te queda cerca el laburo, podés hacerlo. Pero la diferencia es que antes podías dejar la bicicleta atada en la vereda y no pasaba nada, y ahora no. O que podías, qué sé yo, porque tuve el sábado pasado una entrevista con el ministro de Seguridad y le dije al aire, le digo, ministro, le voy a contar una infidencia. Para coordinar la entrevista con usted, yo no puedo mandarle un WhatsApp desde la calle, me tengo que meter adentro de un kiosco porque me da miedo que me roben el teléfono. Bueno, eso no pasaba antes en la ciudad. Y tampoco pasaba que tuviéramos como... estamos viendo en la última década, profundizado en el año 2013, 2014 y este año de nuevo, que te encuentres todos los días, yo trabajo en el móvil de una radio, yendo a cubrir una nota por una balacera, yendo a cubrir una nota por un asesinato, digamos, la noticia policial pasó a ser de primera plana, y eso es porque se dejó crecer, digamos, hipótesis, ¿no? Y algo de dato, algo de hipótesis. Se dejó crecer, en principio, la comercialización de la droga. Rosario era una ciudad que no producía droga, que se consumía, pero no producía, y en los últimos 10 o 15 años pasó a producir, ser ciudad productora. Y entonces crecieron grandes bandas. Hay dos, por lo menos, que se conoce su nombre, que una es la de Los Monos, la más conocida, y otra que creció a la sombra de Los Monos, que es la de Alvarado, que se disputan, en principio disputaban territorio.
Para frenate ahí un poquito. Sí, ¿cómo crecen los monos? O sea, ¿en qué momento fue la primera vez que vos escuchaste hablar de los monos?
Sí, estamos hablando hace 10 años más o menos.
10 años.
10 o 12 años. Cuando se hablaba de una banda de la zona sur de Rosario que comercializaba droga y que ponía búnkeres, que en ese momento era una palabra que teníamos acostumbrados a cuando había un escrutinio en la política.
Claro.
No a un lugarcito donde ponían toda una pared apialada y por un agujerito que entraba y salía solamente una mano, alguien iba y compraba droga. Bueno, eso empezó a pasar, empezó a ser noticia, empezaron a disputarse a los tiros las zonas en las cuales, de la ciudad en las cuales cada una de esas bandas vendía.
Porque aparte, droga. Rodrigo, era tipo franquicia, digamos, o sea, por ponerle un término casi risueño, pero digo, vos sabías que había búnker y que pertenecían todos a la misma banda, digamos, era gente que trabajaba para la misma banda.
Sí, que además, bueno, Hernán Lascano, colega y amigo en común, y Germán de los Santos, hicieron un libro muy interesante, lo recomiendo sin quien quiera meterse en el tema, que es el libro de los monos, y ahí cuentan cómo fueron creciendo, además, pagando, cuando empezaron a tener un poco más de poder económico, pagaban a policías para que no los vigilen o que no los revisen, pagaban a jueces para que hagan la vista gorda, y esto fue creciendo a tal punto que hoy, en 2021, tenemos en el Centro de Justicia Penal, en la ciudad, que ocupa toda una manzana, tenés todo cercado por policías y por prefectura y gendarmería, porque se está desarrollando un juicio contra Guille Cantero, que es el líder de esta banda Los Monos, el líder que quedó vivo porque otro murió. Guille Cantero está detenido en el penal de Marcos Paz, una cárcel federal.
Sí.
Y desde ahí, lo que se instiga, se sospecha y que hay pruebas para fundamentarlo de parte de los fiscales, es que sigue comandando, ya en este momento ni siquiera es la comercialización de droga. Lo que se paga o se vende es protección. Entonces, por ejemplo, pasa que en la zona de Pichincha, que es un barrio...
explícame eso porque es interesante. Sí. Ya no es la droga, sino protección.
Sí, vos hablabas de franquicia.
Sí.
El intendente de Rosario me decía hace poco, dice, mira, ya es muy difícil de comprobar, porque bien, te pegan tres tiros en, no sé, en la puerta de un boliche, en la puerta de una agencia de autos, y te ponen un cartel, somos los monos, pagá, porque si no te seguimos baleando. Entonces, ¿vos qué vas a pedir, un ADN de la bala que te tiraron? No, claro. Pagás.
Claro.
Pagás o haces la denuncia y te asustás. Bueno, eso pasa en la ciudad. Entonces es como una marca de, bueno, vienen las balaceras a nombre de los monos. Y hay otra banda, que es la de Esteban Lindor Alvarado, también detenido en el penal de Marcos Paz, que tiene menos renombre, menos marketing, pero que dicen, las fuentes del Ministerio de Seguridad, es más sanguinaria que la que fue la de los monos.
Pero,
el último lunes, el último lunes quizás escucharon o leyeron, hablaron del tema, el último lunes justamente, en esta banda que es la de Alvarado, había un mecánico, un tipo que empezó, ¿cuál era el saber suyo? Cuando le caía un auto robado, sabía limar el motor para poder sacar ese auto de vuelta al mercado, venderlo en otra ciudad o en otra provincia y que nadie se diera cuenta que era robado o disimularlo. En algún momento empezó a crecer esa banda y este señor, Carlos Argüelles, y se metió tipo película de Breaking Bad.
Sí. Serie Breaking Bad, es que digo, todo me está sonando a eso. Yo en la cuarentena me vi Narcos México, Narcos la otra. Es todo eso. Es tremendo.
Bueno, más o menos así. Este señor Argüelles, que era un mecánico, pasó de ser mecánico a estar involucrado con delitos más profundos y con homicidios. En algún momento se quiso salir del negocio y declaró como arrepentido a la justicia cómo funcionaba la banda. Cómo terminó Carlos Argüelles asesinado de tres tiros en la cabeza el último lunes.
Es que eso es tremendo porque era un testigo protegido, además, ¿no?
Ahí hay una discusión con la Ministerio de Seguridad porque él... Le ofrecieron ser testigo protegido y no aceptó, porque lo que él decía era, nos cuentan esto desde la justicia, si me protegen a mí van a matar a mi sobrino, a mi hija, a mi primo, a alguien de mi familia, prefiero que si alguien pone el cuerpo sea yo por lo que hice. Y fue lo que pasó.
Mirá vos.
La investigación, ayer hizo la audiencia imputativa que duró 2 horas, dio con que una de las 4 personas que llegó en un Volkswagen Fox rojo al taller mecánico de esta persona el lunes, que ya había sufrido 3 atentados y había salido con vida, este fue el último y no lo pasó. Una de las personas, la única mujer que estaba en el coche, es la novia de un detenido en la cárcel de Piñero que está en la banda de Alvarado y es gatillero de Alvarado también.
Mirá vos.
Sí, todo lo que te describo como una serie
es
de Netflix.
Es una serie y por eso quiero intentar de bajarlo a la realidad lo máximo posible, ¿viste? Pasa que es muy difícil no darle un ribete de ficción, ¿no, Rodrigo, a esto? Pero y si yo digo, hay un momento bisagra en todo esto, porque hasta lo que vos me venías diciendo de los búnker y todo eso, estamos hablando casi, te diría, bueno, en la provincia de Buenos Aires está repleto, hay mucho, también una situación de droga muy grande, muy fuerte. ¿Qué es lo que lo hace diferente a esto? ¿Hubo un momento bisagra, algo en donde vos digas, bueno, acá esto se transformó ya en una situación fuera de control? ¿Es porque es otra ciudad? No sé, ¿qué es lo que lo hace distinto?
Mira, la verdad que, o sea, desconozco cómo sucede en la provincia de Buenos Aires o en la propia capital. Lo que te puedo decir, sí...
Capaz son más bandas, no lo sé.
Acá lo que hubo es un nivel de permeabilidad muy grande de la política, de los jueces, de fiscales, de policía. Me fui por las ramas con la explicación del crimen de Argüelles y no te conté lo que estaba pasando. Digo, en enero de 2020, los monos quieren meterse también con el tema del juego. Entonces, una de las extorsiones que mandan a hacer es al casino de la ciudad, que está en el acceso en la zona sur de la ciudad, el casino City Center, se llama. Tiene un hotel 5 estrellas y un casino. Planean mandan a un tipo a pegar un par de tiros para asustarlos a los del casino y pedirles plata. Para decirle, mira.
Sí, el si casino es enorme. Pará, es en donde se iba a casar Messi.
Sí, donde se casó Messi. Donde se casó Messi. Lo que se sospecha es que ellos querían tener, como viste, como pasa en los aeropuertos, en la puerta del casino había la mafia de los taxis, de los tipos que esperan a las 5 de la mañana para levantar al apostador. Bien. Ellos querían poner una agencia de remises propia que se lleve la gente del casino o disputar también que parte de la gente que iba al casino se asuste y en lugar de eso juegue a garitos ilegales. Mirá. Con esa intención mandan a alguien a balear un balcón del casino, un apostador, de un tipo, un gerente de un Banco Nación de un pueblito cerca de Rosario, estaba fumando un cigarrillo, lo matan en ese balcón. Poquito tiempo después intentan dar, cuando la justicia, los fiscales dan con quien había disparado, en la persecución, descarta un teléfono. En ese teléfono que descarta, que lo pueden encontrar, un vecino lo encontró, empiezan a encontrar llamadas y contactos con gente de que administraba garitos ilegales, del juego ilegal en la provincia.
Sí.
Esa persona se llama Leonardo Peiti, un personaje del juego ilegal, se arrepiente y colabora con la justicia brindando pruebas. Cuando brinda pruebas, muestra su teléfono y muestra conversaciones y cuenta y da información.
Sí.
Tenía contactos con fiscales de la provincia de Santa Fe, con policías, con un senador provincial, Armando Traferri, de muchísimos años, del departamento de San Lorenzo, acá en el Gran Rosario, que hacían por lo menos la vista gorda para que funcione el juego clandestino y tenían relación también con los monos.
Y como que se lo van, la sensación que me das de lo que me estás contando es como que lo van absorbiendo, ¿no? A medida van creciendo, van absorbiendo de otras cosas, porque este flaco probablemente estaba haciendo ese trabajo en el juego ilegal desde hace, no sé, 20, 30 años atrás también. Ahora, de repente, todo esto lo vuelve más... No sé cuál es el término para describirlo, pero como que lo vuelve más violento, más sanguinario y lo saca del terreno de la chantada, típica chantada argentina, si querés, ¿no?
Sí, se arma una red difícil de desarmar después, es muy compleja. Claro. Ayer en la audiencia por el crimen del mecánico, el juez decía algo así, en un momento de la intervención dijo, hay una empresa de sicariato comandada desde las cárceles federales. Por lo tanto, no es fácil de desarmar porque vos tenés contactos en la justicia, tenés contactos en la policía, tenés claro. contactos en el Servicio Penitenciario Federal. El juez decía ayer, el propio gobernador lo dijo, pone en jaque hasta el propio Estado de Derecho, porque vos sos un tipo que comete un crimen, lo encontrás, tenés pruebas, lo metés preso, lo encarcelás, lo llevás a una cárcel y después encontrás que desde la cárcel sigue laburando, sigue funcionando la red.
Sí.
A Guille Cantero, que está en el penal de Marcos Paz, se lo está enjuiciando por haber instigado balaceras al Centro de Justicia Penal, a los jueces que lo investigaban. La noche anterior a que empiece el juicio, hubo otra balacera contra el Centro de Justicia Penal. O sea, lo mismo que se está investigando, volvió a cometerse. Los fiscales pidieron un allanamiento en la celda del penal de Marcos Paz y tenía una conexión hecha clandestina para tener un teléfono a las 24 horas en la celda.
Claro. Es que todo lo que contás, Rodrigo, es lo cargas con una indignación que es recontra entendible, digamos, ¿no? Porque uno se va indignando a medida que va escuchando tu relato. Imagínate para vos, imagino convivir con esto. Lo último que te quiero preguntar es el periodismo, digamos, ¿no? Tu tarea, el laburo de tus colegas que vos mencionabas recién que escribieron el libro y demás. ¿Se puede hacer periodismo? ¿Se puede laburar estos temas? O digamos, ¿son tan inimputables estos tipos que no los dejan decir? ¿O en algún punto también te da un poco de cagazo?
Mira, podés preguntarle a Hernán que hizo el libro, cómo se la banca. La verdad que tiene unas agallas enormes. Se puede y vale la pena hacerlo porque me parece que parte de todo esto, digamos, del oficio que hacemos de informar es para que estas cosas no pasen más. Pero sí, te genera tensión tener temas como estos todos los días. Y además, como arrancaste vos contando en la nota, la otra cara de todo esto que pasa es que las autoridades acá te dicen, por ejemplo, que al tener que tener custodiados, cuando hay una balacera en un domicilio, después sí. tiene que ir un coche de la policía a custodiar durante varios días. Bueno, sí. parte de la fuerza policial está destinada a todo esto y no a prevenir la seguridad de todos los días.
No, y además si tenés un problema de droga tan grande y tan instalado y tan masivo, mucha gente también está seguramente en el consumo y pues, si necesitas droga, necesitas plata. Y también empieza a generarse toda esa cuestión, digamos, ¿no? Porque ya te digo, a mí el auto me lo abrieron y nunca me lo intentaron de arrancar o algo, ¿no? Se llevaban las cosas que había dentro del auto. Me abrían el auto para robarse un buzo, ¿entendés? Una campera, ¿no? Para robarse algo dentro del auto.
Pasa seguido.
Claro.
Bueno, los voy a tener que dejar.
Sí, Rodrigo, te agradezco. Te estaba por saludar, pero me quedé respirando hondo nada más.
Me está demandando acá la ministra de Salud de la provincia que nos va a informar en la ciudad cómo hacen los protocolos para la llegada de gente al aeropuerto, que estuvo mucho tiempo cerrado y de a poquito empieza a reabrir.
Está buenísimo. Bueno, vaya tranquilo. Un abrazo grande, gracias.
Dale, gracias a ustedes. Chau.
Hasta luego, vuelvo a respirar profundo porque me lo provoca la charla con Rodrigo Miró, que es periodista de Rosario y que nos contaba.